Bendiciones a todos, buenas tardes. Siempre es un gusto estar acá con ustedes en Manantial porque lo he expresado en algunas otras ocasiones. Me siento como en casa, sus pastores son nuestros amigos. La adoración y la alabanza que ustedes tienen es excelente. A mí me hacen inmediatamente transportarme a la gloria de Dios. Yo espero que no dejen eso, que sigan adorando con todo el corazón, que en medio de la adoración hay grandes, grandes cosas de Dios para nosotros. Así es que un gusto estar acá. El pastor Pepe y su esposa, pues una amistad muy linda. Y quiero decirle algo, que el pastor José Luis este año se convirtió en mi padrino. Él nos puso el lazo de 20 años de casados que celebramos en marzo. Y quiero hablar con usted acerca de la herencia, porque, pues, aunque sea la Biblia, aunque sea la Biblia. Fue un gusto, nos acompañaron en esa celebración que tuvimos por allá en el valle y tuvimos esa gran bendición. Así que esto nos acercó mucho más y pues les amamos y es un gusto estar acá con ustedes. Pues me avisaron de los planes que habían cambiado y que íbamos a tener hombres y mujeres. Así es que, como dijo el pastor, las mujeres se aguantan, no se crean. Lo duro va a venir mañana, lo bueno va a venir mañana. Así es que hoy vamos a poner una base, hoy vamos a poner una base bíblica acerca de lo que es el varón. Y hoy te voy a hablar acerca de el génesis del hombre. El génesis del hombre. Va a ser una charla, va a ser una plática, no precisamente una predicación, sino más que nada algo para que nosotros podamos entender cómo fuimos creados, cómo es nuestro diseño y cómo Dios nos diseñó. Esa va a ser la base del día de hoy. Mañana vamos a estar hablando y yo creo que nuestro hermano va a estar hablando igual que yo acerca de todo lo que tiene que ver con paternidad. Pero con el permiso de los pastores, hoy quiero poner un fundamento, quiero poner una base precisamente para que entendamos cómo fuimos creados, cómo Dios nos creó, porque a partir de esa base nosotros podemos seguir construyendo hacia arriba con un fundamento sólido, podemos ir construyendo paternidad, familia, negocios, podemos ser buenos ciudadanos, buenos amigos, pero podemos siempre debemos de tener esta base bíblica. Entonces, hoy quiero hablar acerca de esto, el génesis del hombre, el génesis del varón. Definir al hombre es complicado, porque tenemos que ver el hombre desde diferentes perspectivas. Primeramente, la cultura, el lugar donde nació, su crianza, su herencia, el tiempo en que vivió ese hombre. Entonces, es complicado. Un hombre de hace 50 años no es igual a un hombre de este siglo XXI. Hemos cambiado, hemos evolucionado. El hombre ahora está un poco más involucrado en lo que son las tareas de casa, un poco más involucrado con los hijos, no totalmente, no como quisiéramos, pero creo que hoy el hombre es diferente. Cuando nació mi primera hija, yo me atreví a cargar mi pañalera. Mi primera hija nació hace 24 años. Entonces yo andaba con la pañalera y resulta que la pañalera era rosa. Y toda la gente se me quedaba viendo medio raro, aún la gente de la iglesia. Y mi esposa dice, te voy a cambiar la pañalera, la vamos a comprar azul. Yo pensé que me iba a decir, dame la pañalera, no te preocupes, ¿no? Entonces, ahora el hombre está un poco más involucrado en lo que es la paternidad, en lo que es la crianza de los hijos, estamos más envueltos. Eso no era posible hace 50 años, eso no era posible hace 80 años. La mujer era la encargada absolutamente de todas las cosas. Entonces, ha sido difícil definir al hombre. Aún si nosotros ponemos los dos conceptos, qué es hombría y qué es masculinidad, son dos cosas diferentes. Hombría tiene que ver con los valores, tiene que ver con el sistema de creencias, tiene que ver con el carácter del varón. Pero masculinidad tiene que ver con todo lo externo. La masculinidad ha cambiado. Ahora nos atrevemos a ponernos una camisa rosa cuando hace 80 años no era posible. Mire, el pastor viene de rosa. ¿verdad? No, se veía raro el hombre con una camisa rosa. Hoy los hombres se hacen pedicure y manicure y todas las cosas, se pintan las uñas. Todo eso es masculinidad. Ahora el hombre se puede dejar el pelo largo y traer un chongo acá y no se ve mal, lo aceptamos. Se da cuenta cómo es difícil poder definir qué es un hombre y cómo debe de ser ese hombre. Entonces, ante tanta variedad, ante tanta opción que tenemos, yo creo que es necesario volver a la Biblia, es necesario volver a los principios. Los principios son intemporales, los principios no les afecta el tiempo. Los principios que Dios dejó desde el inicio que creó al hombre y a la mujer y creó el matrimonio siguen estando vigentes. Creo que esa es una buena noticia. Los principios por los cuales fuimos creados siguen vigentes. Entonces, hoy que hay tanta diversidad, tanta discusión, no nos ponemos de acuerdo en la sociedad, es necesario regresar al Génesis, al original. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hoy vamos a ver esto. Quiero decirle que yo nací en la Ciudad de México y 23 años estuve allá. Allá me crié, allá estudié mis primeros años de escuela. Y tengo 27 años en el Valle del Río Grande, en el Valle de Texas. Ya usted hizo la suma y ya sabe cuántos años yo tengo. Cuando yo llego al Valle es un gran choque, porque el norte se caracteriza por el dominio del hombre, y voy a usar algunas palabras que a la sociedad le cuesta trabajo digerir y que a lo mejor ya no son aceptables o tan aceptables en este tiempo, pero en el norte está muy marcado el machismo, el dominio del hombre y que la mujer esté subyugada y esté sometida. Para mí fue un choque, ¿por qué? Porque yo fui influenciado por un mundo de mujeres. Mi padre abandonó la casa cuando yo estaba entrando a la adolescencia, en una etapa difícil. Mi madre fue la que se hizo cargo de la casa y nos siguió criando a mi hermana y a mí. Tengo más tías que tíos, tengo más primas que primos. La iglesia siempre se caracteriza por tener más mujeres que hombres. Entonces, mis abuelas, principalmente la materna, fue la que también estuvo allá al lado de mi madre sosteniendo moralmente la casa. Entonces recibíamos muchos consejos de mi abuela materna. Entonces fui muy influenciado por ese mundo de mujeres, que al venir al Valle yo tengo un choque muy fuerte y ver cómo el varón es el que más domina, el que manda, el que regaña. Entonces eso fue un poco complicado para mí. Sin embargo, al ir aprendiendo, al ir viendo la Escritura, yo pude ver cuál es nuestro verdadero diseño, cuál es nuestro verdadero propósito, cómo Dios nos creó. Así es que para poder entender esto, el Génesis del hombre, yo te voy a invitar a que vayamos precisamente a Génesis. Y vamos a ver Génesis capítulo número 2. Y vamos a leer los versículos 7 y 8. Estoy seguro que usted lo habrá leído alguna vez o muchas veces, pero hoy vamos a poner atención, vamos a poner especial cuidado a esto. ¿Lo tienen en pantalla? Ahí está. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Siempre que nosotros queremos ver cómo funciona el hombre, tenemos que ir al Génesis. Cómo funciona la mujer, tenemos que ir al Génesis. Cuando queremos ver cómo funciona el matrimonio, tenemos que ir al Génesis. A lo mejor no hay mucha explicación, nos gustaría que hubiera un poco de más detalles, pero con lo que hay creo que es suficiente para poder entender nuestro diseño y nuestro propósito. Veo que también hay muchos matrimonios. Cuando queramos entender el matrimonio, hay que volver a esos principios, a esos inicios, escudriñar la Escritura y, como decía el pastor hace un momento, pedir la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo para poder entender esto. Entonces, lo primero que yo veo en el Génesis, en este inicio, es que el hombre es un ser espiritual. El hombre es un ser espiritual. Nuestro origen es espiritual. Dice la Escritura que Dios formó del polvo al hombre. Imagínese, use su mente un poquito. Imagínese ese monigote ahí de polvo, formado con las manos de Dios. Si usted pone atención al Génesis, nada de la creación fue formado por las manos de Dios. Todo lo creado fue hecho por la palabra. Sin embargo, por ser el hombre una creación especial, Dios toma el polvo y empieza a darle la forma que Él deseaba, que Él tenía planeada, que Él tenía diseñada. Empezó a darle el tamaño, la forma, la estructura a cada parte del cuerpo de ese futuro hombre. Pero después de que el hombre fue formado por las manos de Dios, dice que sopló aliento de vida. Así es que aquí hay algo que aprender. ¿Sabes una cosa? Nosotros muchas veces predicamos, Dios está interesado en ti. No, hoy te tengo una mejor noticia. Dios está involucrado con tu vida. Dios no está interesado en ti, Dios está involucrado con tu vida porque Él metió sus manos para formar a cada hombre y a cada mujer. Después de que Él hace eso, dice que Él sopla aliento de vida. Ahí la palabra soplo es una palabra, la palabra neuma, la palabra que significa espíritu. Cuando Dios sopla su espíritu en esa figura de barro, en esa figura de polvo, de tal manera que ese hombre se vuelve un ser viviente, pero también un ser espiritual. Tiene el Espíritu de Dios dentro, tiene el aliento de Dios dentro. Eso es maravilloso. Le tenemos muy poca importancia a nuestra área espiritual. Gracias a Dios por la iglesia, gracias a Dios por nuestros pastores, gracias a Dios porque se ocuparon de hacer este evento para que nosotros sigamos cultivando nuestro espíritu. Pero hermano, no deje de pensar, no deje de estar consciente que somos espíritu, que tenemos la esencia divina nuestra, la esencia divina dentro de nosotros. Hay una gran mentira que los hombres hemos creído a lo largo del tiempo, los hombres cristianos, los hombres creyentes, los que asistimos a una iglesia. Y la gran mentira es que el hombre es muy poco espiritual. Y luego, para colmo, los pastores fomentamos esta mentira. No, es que las mujeres son más espirituales, las mujeres son más sensibles, las mujeres son más abiertas al Espíritu Santo. ¡Qué mentira! ¿Sabe por qué? Porque somos seres espirituales y yo estoy seguro, yo estoy convencido, yo he comprobado que el día que un hombre levanta sus manos puede abrir el cielo. El día que un hombre dobla sus rodillas puede hacer que Dios voltee, que el oído de Dios se puede inclinar. Hermano, no se crea esa mentira. Y yo me hice un gran compromiso hace algunos años como pastor. No vuelvo a decir que las mujeres son más espirituales que los hombres. Hay una razón, y yo pensé que era cultural, cuando había más hombres que mujeres en la Biblia. O es que la cultura judía es más de hombres, menos de mujeres, algo parecido acá a los mexicanos, a los latinos, ¿verdad? La cultura es más de hombres que de mujeres. Pero cuando yo empiezo a ver, cuando empezamos a escudriñar, cuando nos empezamos a meter al diseño de Dios, quiero decirle que el hombre es columna. Por eso Dios se atreve a pactar con él, Dios se atreve a revelarle sus secretos, Dios se atreve a ponerlo como corona de creación, como la cabeza del hogar. Quiero decirle algo, usted con sus manos levantadas puede abrir el cielo, con sus rodillas dobladas puede hacer que Dios lo atienda, le escuche y aún pueda hacer pacto con usted. No sé si eso le alegra, le puede dar un aplauso al Señor por eso. Los hombres somos espirituales. Te felicito por estar acá, te felicito porque te viniste a conectar con tu fuente, es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a pedir que se alegre un poquito más. Hoy venimos, los varones, venimos a apartar este tiempo, hoy y mañana, para venirnos a conectar con nuestro diseño, con nuestro Creador, y poder entender cómo Dios nos creó y podamos funcionar en la vida. Somos seres espirituales con experiencias terrenales. ¿Escuchó eso? Somos seres espirituales con experiencias terrenales. La mayoría de las veces el hombre cree que es al revés. Yo vengo a la iglesia y estoy teniendo una experiencia espiritual. Pero en realidad somos seres espirituales que en la tierra solamente estamos teniendo una experiencia terrenal, porque un día nos volveremos a conectar con nuestro Dios. Un día estaremos en la presencia de Dios. Nunca dejamos de ser espíritu. Alimente el espíritu, crezca en su espíritu. Y ahorita le voy a decir más adelante cómo usted lo puede hacer. Pero hoy quiero sembrarle en su corazón que usted es un ser espiritual. Dios le escucha, Dios le oye, Dios atiende su oración. Manejamos la espiritualidad diferente que las mujeres. Pero eso no quiere decir que seamos menos espirituales. Oramos diferente que las mujeres, pero eso no quiere decir que seamos menos espirituales. A veces mi esposa me dice: oye, fíjate que Dios me habló acerca de esto. Y me lo dice así con tanta naturaleza que yo siento, ay, se me hace que yo soy tan poco espiritual. ¿Cómo me gustaría oír a Dios como mi esposa lo oye? ¿Cómo me gustaría ver lo que mi esposa ve? Pero es cuando tú entiendes que manejamos la espiritualidad de una manera completamente diferente. Pero como la manejemos, como la expresemos, quiero decirle que nos podemos conectar con el Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, ya conmigo, somos seres espirituales. Pero también vemos aquí algo, versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. A ver, ¿qué le parece si lee conmigo y leemos todos juntos versículo 8? ¿Cómo dice? Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Se oyó como el aguacero de antier, pero está bien. Yo creo que usted le puso atención. Primero vimos que el hombre es un ser espiritual. Pero ahora vamos a ver que el hombre es un ser relacional. El hombre es un ser relacional. Y aquí hay que entender este pasaje. En su primera parte, si lo pueden dejar ahí en la pantalla el texto y que no lo quiten. Empieza diciendo así: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Escucha esto. Edén no era el huerto. Edén no era el huerto. En Edén, Dios plantó un huerto. Y en ese huerto puso al hombre. Como que a veces tenemos una idea romántica del huerto del Edén o del jardín del Edén. Yo he visto algunas imágenes, algunos cuadros donde pareciera que Adán y Eva están en ese huerto y están encueraditos así sin ropa, ¿verdad? Y andan en el huerto tomaditos de la mano y todo bien bonito, todo colorido, las flores, los pajaritos por ahí, el sol brillante. Y no dudo que fuera así ese lugar. Indudablemente ese lugar tuvo que haber sido hermoso porque Dios lo creó, porque Dios lo preparó para el hombre. Y puso Dios un huerto en Edén. Escucha lo siguiente. El huerto tuvo que ser un lugar hermoso. Pero más que un lugar, el huerto era una dimensión. El huerto era una esfera espiritual donde Dios estaba, donde Dios se paseaba, donde Dios hablaba con aquel primer hombre, donde su presencia lo llenaba absolutamente todo. Entonces ahí podemos ver que el hombre fue creado para estar relacionado y conectado con su Padre Celestial, con Dios Todopoderoso. Edén era una esfera, Edén era una dimensión espiritual, y Dios puso a ese hombre en ese lugar para tener relación con él. Quiero decirte que Dios es el más interesado en tener una relación con los hombres, con las personas. Es el hombre el que se aleja con sus decisiones, se aleja de Dios, pero el deseo de Dios y el diseño de Dios es que ese hombre siempre esté en conexión con él. Ese es el deseo de Dios, ese es el diseño de Dios. Fuimos creados para estar relacionados con él. El día que el hombre no está conectado con Dios, busca otras cosas, busca lugares, busca personas para poder llenar ese vacío que solamente Dios puede llenar, que solamente Dios puede satisfacer. Es por eso que muchas veces el corazón del hombre se distrae con cualquier cosa, quiere llenar esos vacíos con trabajo, con hobbies, con amistades, quiere llenar ese vacío con pasatiempos, con vicios y aún con cosas erradas, porque no está conectado con su verdadera fuente, que es Dios, porque Dios lo diseñó para relacionarse con él. No sé si me entendió esta parte de que Edén era una dimensión. Es como si usted dijera, en Nuevo Laredo, Dios puso un lugar llamado Manantial, y en Manantial de Vida para las Naciones, ahí te puso Dios, para que te pudieras encontrar con él, para que pudieras tener relación con él. Así era el huerto del Edén, una esfera, una dimensión para podernos relacionar con nuestro Creador. Lamentablemente el hombre ha hecho de Dios su llanta de refacción en caso de emergencia, el extinguidor para apagar cualquier fuego que se levante en la vida. Lamentablemente el hombre ha tomado a Dios solamente como en caso de emergencia. Yo voy a Dios, lo busco y Él me ayuda. Pero realmente ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que estén relacionados con Él. Varones, en estos días, esta noche, el día de mañana, venimos a conectarnos con Dios. Es verdad, la presencia de Dios es muy linda aquí. No dudo que la mayoría de ustedes estén bien conectados con Él, pero sabe una cosa, con Dios no hay experiencias terminales. Con Dios no hay experiencias terminales. Todavía Dios quiere mostrarte más, quiere hacerte verte más, quiere llevarte a niveles más altos y más elevados. Así es que aprovechemos estos días para conectarnos con nuestro Dios. ¿Cómo nos relacionamos con Él? Comunicándonos, como con cualquier otra relación. ¿Cómo usted ha cultivado amigos? Hablando, comunicándose. ¿Cómo usted cultiva su matrimonio? Hablando, comunicándose, expresándose. ¿Cómo usted puede cultivar buenos amigos en el trabajo? Hablando, comunicándose. Lo mismo es con Dios. Con Dios usted no necesita palabras especiales. Con Dios usted no necesita un lenguaje muy elevado. Dios solamente quiere oír tu corazón. Dios solamente quiere oír tus palabras. Y Él te escucha, Él te atiende. Es solamente que nosotros tenemos que seguir conectados con Él. Hay una experiencia que se la oí a mi pastor, la experiencia de unos hombres, de un matrimonio. Dice que este matrimonio de recién casados compraron una troquita de esas viejas, una camionetita de esas viejas, que no tenían consola en medio, sino que eran de asiento corrido. ¿Cuántos se han subido a una de esas? Así de asiento corrido. El hermano dice, ¿cuántos tuvieron una de esas? ¿Verdad? Esas trocas viejitas de asiento corrido. Entonces, los recién casados iban siempre juntitos. ¿Verdad? El esposo iba en el volante y la esposa siempre iba aquí al ladito de él. No pregunte dónde iba la mano. Imagínese usted. Pero llega el primer hijo y al primer hijo lo ponen en medio. Entonces la mujer se tiene que recorrer. Pero como los mexicanos somos de familia grande, viene el segundo hijo y entonces al segundo hijo lo ponen junto al primero y la mujer se tiene que recorrer un poco más. Y viene el tercer hijo y ponen al tercer hijo ahí enseguida y la mujer queda pegada acá a la puerta. Los hijos y el esposo acá en el volante. Crecen los hijos, se empiezan a quedar ya en casa. La camionetita sigue con el matrimonio, no la vendieron, la están conservando. Y un día van solos en la carretera. El esposo va manejando y le dice a la mujer: ¿qué haces hasta allá? La mujer se había acostumbrado a estar lejos del esposo, se acostumbró a estar pegada a la puerta. Y le dice: ¿qué haces hasta allá? Y la mujer no tuvo otra alternativa más que acercarse. Yo quiero decirte algo: Dios está en su mismo lugar, Dios está en el trono, Dios lo gobierna todo. Nosotros nos tenemos que acercar a Él, porque Él nos creó para tener relación con Él. Dele un aplauso al Señor por eso. De esa forma fuimos creados, de esa forma fuimos creados. Entre más te acerques a Dios, entre más te acerques a Dios, entre más te acerques a Dios, más vas a poder conocerlo, más vas a poder experimentar su grandeza. Aquí en la frontera, si usted va rumbo a McAllen por el 83, los que han podido viajar por ahí hacia McAllen, la carretera 83, la franja fronteriza, de una ciudad llamada Roma hacia McAllen, en tres ciudades ponen o pusieron unos dirigibles, no sé si los has visto, unos dirigibles ahí, parecen unos globos ahí elevados, no sé cuántos los hayan visto por ahí que viajen para allá. Esos dirigibles tienen sistemas de seguridad, tienen cámaras, tienen radares, están vigilando la frontera. En cualquier alerta mandan la señal a las computadoras y las computadoras la mandan a las patrullas, a la policía de la frontera. Todo se comunica y atienden esa emergencia. Uno los ve y están bastante altos, están bastante elevados. Y un día manejando por esa carretera, tenían un dirigible ahí abajo, le estaban dando mantenimiento. Y a mí me sorprendió porque voy avanzando y resulta que nunca se terminaba esa cosa tan grande. Yo dije: no me imaginé qué tan grande era esto. Un globo muy grande, un dirigible muy grande. Quiero decirte que así es Dios. Entre más cerca estés de Él, más grande lo ves. Entre más cerca estés de Él, más lo conoces. Entre más cerca estés de Él, puedes ver su grandeza, su majestad, su gracia y su misericordia para nosotros. Dele gracias a Dios porque está en este lugar. Alabe el nombre del Señor. Dios lo creó para tener relación con Él. Haber venido a este retiro es una gran oportunidad para conocer más a Dios, para conocer su diseño, para conocer sus propósitos contigo. Estamos poniendo esta base porque solamente entendiendo esto es como podemos tener una buena paternidad, podemos hacer familia, una familia bendecida. Entre más cerca estés de Dios, Dios es más grande en tu vida. Nos hizo seres relacionales para estar en relación con Él. Si tenemos una buena relación con Él, entonces Él tendremos sabiduría, tendremos consejo, seremos sabios en las diferentes etapas de la vida, sabremos qué hacer, Dios nos hablará, podremos conocer sus propósitos, podremos oír su voz solamente estando cerca. Dios nos hizo hombres, seres relacionales. Entonces vea cómo vamos avanzando. Somos seres espirituales, somos seres relacionales y por último lo que yo puedo ver ahí es que somos seres gerenciales. Y vamos a ver el versículo 15 de ese mismo pasaje de Génesis capítulo 2. Yo espero que esta noche estemos entendiendo nuestro diseño, estemos entendiendo cómo Dios nos creó. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Me ayuda a leerlo? ¿Cómo dice? Todos juntos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios hizo al hombre un ser gerencial. Dios puso al hombre para que cultivara, para que guardara ese jardín, cultivar y cuidar. A veces los hombres complicamos un poco la vida y la existencia porque nos creemos dueños. Nos creemos dueños de lo que Dios nos ha dado. Pero tenemos que entender que no somos dueños ni de la vida. Dios tiene el día marcado, el día que nacemos y el día que vamos a morir. Dios tiene marcado en su calendario nuestro último respiro, nuestro último suspiro. Y dice la Biblia, del cual de ahí no pasaremos. Entonces, no somos dueños de la vida y a veces vivimos como si fuéramos dueños de nuestros días y de nuestros años. En la juventud, en los 20, en los 30, creemos que podemos hacer de nuestra vida lo que sea. Pero entre más pronto entendamos que solamente somos seres gerenciales, que somos mayordomos, entonces podemos tener un poco más conciencia de todo lo que Dios puso en nuestras manos. Quiero decirte que tus hijos no son tus hijos. Tu casa no es tu casa. Dios es el dueño. Y nosotros solamente somos, diga conmigo, mayordomos. Un poquito más fuerte. Nosotros somos mayordomos. ¿Y usted sabe qué descanso es ese, vivir como mayordomo? Si usted renta una casa, si usted renta una propiedad, si usted renta una oficina, todo lo que le pase a esa propiedad, un accidente, un problema en la electricidad, ¿a quién le dice usted? Al dueño. Usted va con el dueño y le dice: la casa, el edificio, le está pasando esto, ¿lo puede usted arreglar? Porque yo solamente ahí estoy como rentero, yo no soy el dueño, usted es el dueño, usted es el responsable. Cuando nosotros entendemos que Dios solamente nos puso como mayordomos en la vida, podemos descansar, podemos vivir más ligeros, podemos vivir libres del estrés, podemos vivir libres de la preocupación. Algo pasa en tu casa, algo pasa con tus hijos, tú puedes venir a Dios y decirle: Señor, no son míos, son tuyos. Señor, no son míos, son tuyos. El muchachito anda medio rebelde, no es mío, es tuyo. Dame la estrategia, dime cómo lo enderezo, cómo le enderezo el camino. El matrimonio anda mal, ay, ay, ay. Pongan atención acá a los matrimonios. Un día estaba con una pareja dándole consejería y le dije: ¿tú sabes que tu esposa es hija de Dios? Sí, pastor, yo sé. Entonces, ¿quién es tu suegro? Y le dije a la señora: ¿tú sabes que tu esposo es un hijo de Dios? Entonces, ¿quién es tu suegro? Y a lo mejor suena a broma, pero esa es la realidad. Somos solamente seres gerenciales. Y dice la Escritura que Dios puso a Adán en el huerto para dos cosas. Diga conmigo: cultivar y cuidar. Para cultivar y cuidar. La palabra cultivar tiene que ver con esa acción de podar, remover, fertilizar, arreglar la tierra para que una planta pueda desarrollarse, pueda crecer y dar fruto. quiero decirte lo siguiente, que todo lo que Dios puso en tu mano lo tienes que cultivar. Tienes que ver la manera de hacerlo crecer y de llevarlo a otro nivel. La encomienda de Dios para Adán es: este huerto tiene que crecer, todo lo que hay en este huerto se tiene que multiplicar. ¿Sabe cuál era la idea de Dios con el huerto del Edén? Que toda la tierra fuera un huerto, que toda la tierra fuera una dimensión donde el hombre se pudiera conectar con Dios. Y el encargado de poder extender ese huerto era precisamente Adán. El plan falló, pero se está recuperando. Viene Cristo y se recupera todo, y en el plan de Dios un día va a volver a convertirse esa tierra en todo un huerto. Pero mientras tanto, cada hijo de Dios, cada hombre, cada mujer tiene que cuidar, tiene que cultivar lo que Dios puso en su mano. Y aquí viene una gran tarea para ustedes, que creo que esta noche Dios se las está encargando. Todo lo que Dios puso en tu mano lo tienes que llevar a un nuevo nivel de bendición, a un nuevo crecimiento, a un crecimiento mucho mayor. Tus hijos los tienes que impulsar de tal manera, de eso vamos a hablar un poco mañana, tus hijos los tienes que impulsar de tal manera a que lleguen a un nivel mucho mayor del nivel que tú puedas llegar. Entonces tú estás cultivando los hijos. Tu matrimonio tiene que ser mucho mejor que el de tus padres o el de tus antepasados. Si Dios puso en tus manos, varón, un negocio, lo tienes que hacer prosperar, lo tienes que cultivar. Si Dios puso en tus manos una casa, cuida esa casa, píntala, arréglala, cuídala, la tienes que cultivar. Todo lo que Dios puso en tu mano es para cultivarlo, porque no eres el dueño, eres el administrador. Amén. Se oyen muy pocos amenes, como dijo el pastor, pero esa es la realidad y te lo estoy mostrando con la Biblia. Dios solamente nos puso en la tierra para cuidar y llevar a otro nivel todo lo que Él puso en nuestras manos. Todo lo que Él ha puesto lo tenemos que llevar a un nuevo nivel. Pero también nos puso para, diga conmigo, cuidar. Cuidar. Cuidar es vigilar, custodiar y proteger lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Los varones tenemos un sentimiento o un sistema en que somos muy protectores. Tengamos el carácter que tengamos, siempre vamos a salir a defender a los hijos, siempre vamos a salir a defender a la esposa, a defender la casa. Y con Dios en el corazón, creo que ese sentido que tenemos de protección aumenta. Estamos conscientes de que Dios nos puso para vigilar, custodiar y proteger. Pero escúchame lo siguiente: de quien más debemos de proteger a nuestra casa, a nuestra esposa y nuestros hijos, es de nosotros mismos. ¿Me escuchó? De quien más debemos de proteger nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra casa, es de nosotros mismos, de nuestro carácter, de esas cosas escondiditas que están por ahí y que a veces nosotros mismos acarreamos para la casa y el ambiente de la casa se contamina. Tenemos que cuidar el hogar de nosotros mismos. Es una encomienda de Dios para los administradores, para los que estamos cultivando y protegiendo aquello que Dios puso en nuestras manos. A veces destruimos lo que nosotros decimos que amamos. Estoy seguro que si te preguntamos, ¿amas a tu esposa? Tú vas a decir que sí. ¿Amas a tus hijos? Tú vas a decir que sí. Pero sabes una cosa, no les estás protegiendo de ti mismo. Estos días, hoy, mañana, es para ir cambiando el corazón y enderezando el corazón. Es para poder ir alineando nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras decisiones a lo que es el propósito de Dios y al diseño de Dios. Debemos de manejarnos como administradores, como gerentes de lo que Dios nos ha dado. Estos días tenemos que reflexionar acerca de esto, de que Dios es el dueño. y yo un administrador. Todo lo que Dios puso en mi mano es como esa parábola de los talentos, donde ese hombre dueño de esa hacienda viene y le reparte a sus sirvientes talentos. Y un día van a venir a pedirnos cuenta de lo que Dios puso en nuestras manos. Un día te van a pedir cuenta de los hijos, nos van a pedir cuenta del matrimonio, nos van a pedir cuenta del hogar, nos van a pedir cuenta del ministerio, nos van a pedir cuenta del trabajo, del negocio que Dios puso en nuestras manos. Y tendremos que contestar como le dijeron a aquel siervo que multiplicó: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir: yo voy a ser de esos hombres, voy a ser de esas personas? Tenemos que volver a conectarnos con ese ser espiritual. Hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar el alma, pero lo que hay que cuidar más es el espíritu. ¿Habrá alguien en el piano? Por favor. Por muchos años, por generaciones y generaciones y generaciones, se ha dicho lo siguiente, en la iglesia y fuera de la iglesia: el hombre por naturaleza es mujeriego, el hombre por naturaleza es borracho, el hombre por naturaleza es infiel, el hombre por naturaleza es grosero, maltratador. Así es el hombre. Sí, así es el hombre, pero con una naturaleza caída, con una naturaleza desconectada de su fuente, desconectada de Dios. Pero cuando el hombre se conecta con Dios y entiende cómo fue diseñado y entiende cómo era el plan de Dios para ese hombre, ese hombre cambia, ese hombre se transforma, ese hombre se vuelve un ser espiritual. Y cuando un hombre cambia, toda una casa cambia, toda una familia cambia. Cuando la mujer empieza a venir sola a la iglesia, batalla un poco más con los hijos, batalla un poco más con el hombre para que venga también a la iglesia. Uy, pero cuando un hombre cambia, cambia el matrimonio, cambian los hijos, cambia la economía, todo cambia. Porque se conectó con Dios, porque se conectó con su verdadero diseño, con su verdadera fuente. Y esta noche, hoy venimos a conectarnos con el Creador. Esta noche venimos a conectarnos con Dios. Esta noche hemos venido a entender cómo Dios nos creó y podamos salir de este lugar transformados, siendo esos hombres espirituales. Y ahora vamos a levantar las manos y el cielo se va a abrir. Vamos a doblar nuestras rodillas y el infierno va a temblar. Somos esos seres que no nos sentimos dueños, sino que le devolvemos absolutamente todo a Dios. Dios, todo te pertenece: mi casa, mi familia, mi negocio, mis finanzas. Tú eres el dueño. A eso venimos esta noche. Venimos a entender esta noche a que fuimos creados a tener una relación estrecha con nuestro Dios, con nuestro Creador. Y que no es necesario solamente cuando yo vengo a la iglesia poder conectarme con Él, sino donde quiera que yo ando, yo puedo estar conectado con Él. Puedo andar en el auto manejando y puedo hablarle y Él me va a contestar. Puedo estar en la empresa, puedo estar en el trabajo y ahí me puedo conectar con Él y sentir su presencia y hablar con Él. Esta noche venimos a conectarnos con Dios. Lo que oíste esta noche es importante, pero lo más importante es la decisión que tú hagas hoy. Hoy entiendo mi diseño. Hoy entiendo cómo Dios me creó. Empiezo a vivirlo, empiezo a creerlo, y a partir de ahí empiezo a construir. Empiezo a construir familia, empiezo a educar hijos, empiezo a hacer negocio, a hacer ministerio, pero en esta base de cómo Dios me creó.